Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cuatro minutos pasan ya de las 4 de la mañana, las 3:04 en las Islas Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Nosotros genial, pues porque ya es viernes, un 2 de diciembre de 2016, que además huele ya a Navidad. Si estás trabajando a esta hora o si te encuentras desvelado, tienes que saber que tu día empieza aquí, en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana, pues para poner las calles contigo, no te vamos a dejar solito. Nuestro objetivo durante estas dos horas es hacer que tu mañana pues sea un poquito más llevadera, porque te lo mereces, ¿eh? Siempre estás al pie del cañón, ya seas policía, bombero, vigilante de seguridad, médico, farmacéutico, taxista, camarero y muchísimos más. Es imposible resumir en tan solo un minuto todas las profesiones que tienen nuestros ponedores. Es que nos han llamado matronas que acababan de atender un parto, cuidadores en residencias, abogados, escritores, arquitectos, que uno se pregunta, pero vamos a ver, ¿un arquitecto por qué está a estas horas despierto? Bueno, pues hay de todo, hay gente que necesita aprovechar muy bien el tiempo. Nosotros, para que todos comencéis el día con buen pie, comenzamos con una noticia positiva. Son esas historias humanas, tiernas, emotivas que encontramos y que en cualquier otro informativo normal pues no suelen tener cabida. Hoy el protagonista es José Manuel, quien junto a su familia ha puesto en marcha en Soria una empresa para la crianza de las abejas y la venta de miel, que tiene como fin una obra solidaria. Yo te explico. Cada año, él y su mujer, Mari Carmen, destinan parte de su tiempo a sus colmenas para luego vender entre sus familiares y allegados la miel que producen. Todo el dinero que obtienen, porque ellos luego aparte tienen otro trabajo, lo destinan a subvencionar una escuela y un comedor en una zona deprimida de Ecuador, en la provincia de Sucumbíos. Sus inicios se remontan al año 2008, cuando José Manuel se encontró con un viejo conocido, pues que le habló del proyecto solidario. La entidad que lo dirige son los Carmelitas Descalzos, y tras ponerse en contacto con ellos, pues ideó la forma de ayudarlos en su labor. Al principio lo hizo a través de la empresa para la que trabajaba, pero como cada vez llegaban menos fondos, se les ocurrió lo que es hoy Añamiel Solidaria. Es genial, ¿eh? Comenzar con noticias así que nos den pues buen rollo a todos. Pero esto no ha hecho más que comenzar hoy. En esta hora te tenemos reservadas muchísimas más cosas y para eso tengo aquí a Fran Baliño. Buenos días.
Buenos días, Bea.
Cuéntanos, a ver, ¿qué vamos a tener en esta primera hora?
Pues mira, esta primera hora, Bea, te voy a contar la historia de un chico polaco que se desmayó en un botellón y se despertó en un depósito de cadáveres. Todo esto entre otras noticias curiosas que otros programas no te van a contar. Además, se acerca la Navidad a un ritmo peligroso, trepidante. A mí me da como cosa.
¿No te gusta la Navidad?
No, sí, me gusta, pero ya la noto ya demasiado.
Ya
estamos
cerca.
a día 2 de diciembre y está aquí.
Notas el aliento.
Ya. Noto el aliento. Por eso, ya también está instalado el alumbrado navideño. Y vamos a repasar los alumbrados más bonitos de España con los chicos de Weekendesk, que de esto controlan que no veas, tía. Y, por favor, chefs aficionados, cojan libreta y boli, porque el cocinero universitario Alberto Valle viene para enseñarnos cómo hacer una enchilada de queso, pero en condiciones, entre otros platos emocionantes.
Bueno, yo creo que también nos trae un postre rico. Antes de todo esto, lo mejor será conocer la información del tiempo. Mónica Villalain, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea.
¿Qué nos espera hoy el fin de semana? ¿Tendremos planes de interior o de exterior, como las plantas?
Pues mira, ya te voy a ir contando que este fin de semana empeora el tiempo.
Así que interior.
Vete preparándote. Interior, sí, a cubierto.
En casa.
Así que prepárate sobre todo para hoy, porque se esperan lluvias intensas en Canarias y menos fuertes, pero a resaltar, también caerán en puntos de la mitad sur peninsular de Baleares y en Ceuta. El resto del país estará nuboso y por la mañana podrás encontrarte con bancos de niebla, sobre todo en el interior de la península. Y las temperaturas hoy permanecerán sin apenas cambios, aunque en Canarias se espera que los termómetros suban más de la cuenta, llegando hasta los 23 grados.
¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! No se me ocurría otra expresión. Que no tenéis vergüenza en Canarias. ¿Cómo vivís? Bueno, con todo esto es hora de dar paso también a los verdaderos protagonistas del cuento, nuestros ponedores de calles. No lo digo en broma, ¿eh? Sois muchos, cada vez más. No sabéis lo que hemos crecido este EGM. Este estudio confirma que cada noche 76.000 personas confiáis en nuestro programa. Y eso para nosotros pues es lo más importante. De esos 76.000, algunos ya nos habéis llamado, pero es que queremos escucharos a todos.
Hola, muy buenos días, Pulpo. Cargué a las 6:30 y salí a las 7:30 de allí de Villeneuve de Sursaón. Eso está en el norte de Lyon. Y bueno, y ahora ya he llegado aquí a Barcelona. Nosotros nos dedicamos a una empresa de aquí de Mercabarna que subimos frutas y verduras a diferentes mercados de Francia y después bajamos paquetería.
Y cuando me escuchas desde Francia, ¿me oyes hablar en francés?
Me parece que no. Te entiendo, porque si no te entendía, estaba hablando francés.
¡Qué grande!
Hola. Hola, buenos días, que estoy preparando el bocadillo del almuerzo para que Paco vaya a trabajar y haciendo las cosas de la casa. Bueno, no. Le he puesto un sándwich de jamón, york y queso, y luego salchichón, chorizo, jamón serrano y poquito de panceta fina.
Yo creo que hasta a lo mejor algún día nos prepararías un bocata, ¿eh?
Hombre, yo si queréis, bueno, es que cuando vaya a llegar ya, igual ni os vale.
¿Y desde cuándo te dedicas a las labores del Ayuntamiento de Mahón?
Desde hace 32 años. Soy policía local y el Departamento de Movilidad lo lleva entre urbanismo y policía local, ¿no? Yo que sé, hacemos estudios o sobre movilidad de calles o de aparcamientos. Ajá. Por ejemplo, las fiestas, pero hay que planificar unos cierres de calles y todo esto, pues soy un poco machaje en todo esto.
Oye, Pulpo, que soy Jesús, el lobo solitario, un español trabajando en Francia de camionero. Os escucho todas las mañanas, estoy deseando que llegue a las 4 de la mañana para no sentirme solo. Un saludo para la COPE, vosotros y toda mi familia por en España y mis queridos amigos y hermanos. ¡Hasta luego!
Sois geniales, de verdad. Bueno, para poder participar es necesario conocer las vías. Fran, cuéntaselas.
Efectivamente, podéis llamarnos gratis al número de teléfono 950 60 06. Repito, gratis. Y repito, 950 60 06. También estamos en Twitter, en @ Poniendo Calles. También os encontraréis en facebook.com/poniendolascalles. Y naturalmente tenemos también correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Como veis, no nos hemos complicado mucho.
No, no. Gracias, Fran, por contarnos las vías de comunicación. Es que hay que ponerlo fácil. Si quieres, les liamos.
Claro, claro.
Que pone el nombre del programa. Bueno, si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles. Y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
ya nos estáis mandando mensajes. JJ Puerto mandaba este mensaje. ¿Qué tal poniendo las calles? Ante todos quiero agradecer vuestra compañía, el excelente programa que hacéis. Yo sigo por el mero placer de seguiros, que no es poco, ya cumplida la edad de jubilación y sin obligaciones laborales. Soy ave nocturna y frecuentemente compagino lectura, escritura y actividades varias con mi afición a la radio. Disfruto mucho escuchándoos, sobre todo cuando conversáis con ponedores de tan diversos lugares y trabajos. Todos aportan algo y eso es confortador, darse cuenta de que todavía existe mucha buena y sana gente. Qué gran idea la de dedicar la música de un programa a temas que mencionan a España, nos dice JJ. Si pudierais, te agradecería que nos informaras de qué día de la próxima semana va a ser, pues algunos días me duermo y no quisiera por nada del mundo perderme ese programa. Haré todo lo posible por oírlo porque creo que será especialmente bonito. Bueno, pues mira, te doy una buena noticia porque ya lo sabemos. Va a ser el día 6 porque celebramos el Día de la Constitución y nos ha parecido el mejor momento para poner todas estas canciones. Así que ya sabes, JJ, tienes que estar ahí, atento. El día 6 de diciembre, que es ya la próxima semana. Son las 4 y 15 minutos de la mañana, seguimos poniendo las calles.
It's Christmas. Baby, please come home.
En la calle hay un elemento que indica cuándo comienza y cuándo termina exactamente esta época del año. Me refiero, por supuesto, al alumbrado navideño. Los chicos de Weekend Desk han recopilado los alumbrados más espectaculares de nuestro país y han trazado planes para conocerlos. Está poniendo ya las calles con nosotros la vicepresidenta de Weekend Desk, Brigitte Hidalgo. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Brigitte? Algunos alcaldes, por el tema del gasto, se han planteado incluso este año no poner las luces de Navidad, pero claro, esta no sería lo mismo sin el alumbrado, ¿verdad?
Es cierto, la verdad es que sí. Y a nosotros nos ha parecido pues una manera excelente de aprovechar y disfrutar de estos alumbrados tan bonitos que ofrecen pues muchas ciudades españolas.
¿No te da la sensación, Brigitte, de que cada año lo instalan antes?
Es cierto, sí, sí. La verdad es que aquí en Barcelona, donde yo vivo, pues hace ya la semana pasada, si no recuerdo mal, es cuando ya han empezado a alumbrar, pero bueno, estaban instalados desde hacía mucho tiempo y se ve ya pues todas las fachadas de establecimientos, de hoteles. La verdad es que se nota la ciudad y se nota este ambiente que decías, ante ambiente navideño totalmente.
Sí.
Y esto que Barcelona es una de las ciudades que en su día se planteó pues valorar si seguir con el alumbrado o no, ¿no? Pero creo que al final han optado por la buena decisión de seguir con esta tradición.
De mantenerlo, ¿verdad? Probablemente hay gente que visita algunas ciudades en verano y luego vuelve en invierno para ver cómo se viven allí las Navidades.
Sí, sí. Nosotros, mira, ahora pues para el puente pues sabemos perfectamente que muchas de las ciudades o planes de escapadas que se visitan es un poquito con motivo también de la Navidad o de prepararse para la Navidad, hacer compras y, pues, por ejemplo, en Madrid o incluso Málaga, Barcelona, como te decía, Valencia, hemos detectado pues planes muy chulos, ¿no?, para disfrutar de la ciudad. Y cada alumbrado, la verdad que realizando un poquito la selección nos ha sorprendido porque hay bastante historia detrás de estos alumbrados.
Pues cuéntanos, Brigitte, ¿cuáles son las ciudades con el alumbrado más espectacular y un poco esa historia?
Pues mira, nosotros, la verdad, bueno, como te decía, Madrid, obviamente, porque este año tienen un decorado navideño pues muy especial, con diseñadores de la talla de Purificación García, Aníbal Laguna. Además, Madrid pues, es una ciudad que vive muchísimo en Navidad. Es una, sobre todo, de las ciudades, además, que más hemos vendido para este puente, puesto que la gente aprovecha, pues, además de todo lo que es ocio y compras, pues es una ciudad que ofrece también muchísimas cosas para niños, conciertos, y también este año pues el autobús de la Navidad, que han llamado así, que es un circuito por el centro que a través de un bus panorámico pues te permite divisar todo este alumbrado tan chulo. Después tenemos la ciudad de Málaga también, que la calle Larios, pues esta calle en pleno centro de la ciudad, que simula pues un cielo estrellado y es un alumbrado también muy especial. Y este año pues han añadido un toque así entre dos veces al día, a las 6:30 y a las 9, pues hay un show, las luces, digamos, que bailan un poquito al ritmo de una canción muy conocida de Queen. También tenemos, pues mira, Barcelona, como te decía también, que este año pues una zona de la ciudad, en la que llamamos el barrio del Raval, pues estrena unas luces así con siluetas de vecinos. Sevilla también, que hacen mappings navideños, o sea, las luces estas que se propagan un poco sobre fachadas de establecimientos conocidos, e incluso Valencia, que también pues es en la plaza del ayuntamiento, han puesto en marcha pues una hay una especie de feria de atracciones, una noria gigante, una pista de hielo y muchísima iluminación. Estos serían uno de los, bueno, de los muchos ejemplos, pero hemos detectado pues quizás las ciudades así que nos han parecido más curiosas.
De los más destacados, ¿no? Uh-huh. Habrá niños que lo mismo no les haga especial ilusión, pero yo creo que esto sigue siendo un buen plan, ¿eh?, para ir con los críos.
Sí, tanto, yo creo que sí, porque además las ciudades yo creo que se dan un poquito más quizás, pues por ejemplo las más grandes son las musicales, los tenemos ahora escapadas bastante chulas a Madrid que incluyen también entradas a eventos de este tipo, hay mucha actividad para niños, pero además, bueno, también es cierto que todas las centros comerciales que se dan, ¿no?, con un poco Papá Noel o los Reyes, bueno, los Reyes quizás todavía no, pero ahora ya se ve bastante animación y son planes que también a nivel con niños son muy agradables de hacer.
En comparación con otros países, Brigitte, y hay que ser sinceros, ¿tenemos buenos alumbrados en España? ¿Nos podemos sentir orgullosos o hay ciudades completamente especiales?
Bueno, yo diría, a ver, nosotros también en Weekenders vendemos bastante, sobre todo muchísimo producto europeo, y es cierto que hay mercados navideños pues en Alemania, en algunas zonas de Francia, que también, que ya sobre todo son mercados navideños que ya están abiertos desde hace un par de semanas, donde también las luces de la zona en concreto son bastante bonitos. Pero yo diría que en España, mira, pues como curiosidad, la empresa que va a alumbrar la ciudad de Málaga es la responsable de alumbrar también la Quinta Avenida de Nueva York. O sea, que creo que tenéis una, y es una empresa de origen cordobés. Con lo que por eso te digo que creo que podemos considerarnos bastante bastante pioneros en cuanto a iluminación, ¿no? Eso sí es algo que a mí me ha llamado la atención. Yo creo que la Navidad en España es, a lo mejor, bueno, habría ciudades como Londres o Nueva York que claramente también son muy conocidas, pero nosotros no tenemos nada que envidiar a las principales capitales europeas.
Del alumbrado, para terminar, Brigitte, y para que mucha gente lo sepa, porque hay gente que lo desconoce, ¿quién se encarga? O sea, ¿gracias a quién tenemos esos alumbrados navideños? Porque creo que no corre solo por cuenta de los ayuntamientos, ¿no?
No, bueno, al final hay muchas veces que suponen pues un poco la participación de otros entes. Pues obviamente todo el apoyo municipal es importantísimo, pero también a nivel de empresas.
Los comercios, ¿no? Sobre todo.
Efectivamente, comercios que saben perfectamente, oye, no es lo mismo irte a pasar un fin de semana de compras a Madrid, una ciudad que no estuviera iluminada, que con todo un ambiente navideño lleno de luces, yo creo que te fomenta bastante a gastar, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, hay bastantes actores que participan en todo esto.
Bueno, Brigitte, nos hemos dado un paseo por esos alumbrados navideños de España, al menos por los más destacados. Muchísimas gracias por atendernos, vicepresidenta de Weekenders España. Brigitte Hidalgo, muy buenos días.
Vale, gracias.
Hasta luego. Antonio Baena Asencio en Facebook nos decía: ¿para cuándo una de José Feliciano? Sean felices. Bueno, pues qué mejor que escuchar uno de sus éxitos. Aquí lo tienes.
No me trates como un niño, me matas con tu amor tan tierno y protector, que si como, que si duermo, que si fumo o me enfermo. Ay, cariño, no me trates como un niño, tu amor es maternal y el mío es conyugal. Si te pido más que un beso, no me trates de travieso. Ay, cariño, porque cuando ignoras mi estilo tropical. Yeah, yeah. Ay, cariño, no me trates como un niño. Y aunque tú ames así, al menos me amas a mí.
Y tenemos abiertas las vías de participación con el programa. Tenemos ese teléfono gratuito 950-6006 al que nos puedes llamar si quieres tener el diploma oficial de ponedor de calles y que está ya abierto para todos vosotros. Estamos también en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles, twitter@poniendocalles y el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Antonio Losada nos dice hola, muy buenos días. Muy buenos días, pedazo de programa, Bea, un saludo y a ponerse bien el pulpo. Alberto Ortega, hola, aquí con el camión, escuchándos. Andrés Sánchez, buenos días, qué pena más grande haberlos conocido apenas hace unas semanas por enfermedad, queratitis por amebas, nos dice Andrés. Decirte que soy fiel seguidor del programa, que es el más auténtico, agradable y cercano que he podido ir. Y créeme que de esto sé. Un abrazo y cuando me recupere intentaré cambiar de trabajo y si no lo consigo, bueno, pues tiraré del podcast. Ya sabes que también lo podéis escuchar, aunque sea, bueno, pues a las 3 o a las 4 de la tarde, porque está ahí en el podcast dentro de cope.es. Jorge Salas en Twitter. Buenos días, sois unos cracks. Un saludo a todos los vigilantes y en especial a Jesús. Bernard nos dice que qué frío en Mallorca, que saludos a todos y en especial a su compañero, a Bernardo Vidal, del Golf de Ponent en Sonferrer. Antonio Palomares, hola, me presento, ponedores. Hace tiempo estuve unos años trabajando por las noches, así que desde entonces pues soy insomne y os escucho todos los días. Tony Langreo, no hay un día que no despierte sobre las 4 de la mañana y claro, ¿qué hago? Pues escuchar vuestro programa. Es una auténtica pasada, me pasan las 2 horas volando y después de la faena es que a las 6:30 pues hay que levantarse, pero me da igual. Mucho ánimo a todos. Bueno, muchísimas gracias por mandarnos esos mensajes. Nos encanta saber que estáis al otro lado escuchándonos. Y a las 4:26 de la mañana está con nosotros Fran Baliño para traernos esas noticias extrañas que él encuentra por ahí. Una labor que por regla general suelo hacer yo, pero hoy la ha hecho Fran y seguro que también... Si es que hay cosas muy raras, ¿verdad?
Ay, qué cosas más bonitas me dices, ¿eh? Bueno, Bea, hoy vamos a comenzar el repaso informativo
con una
bonita historia de amor.
De las que me gustan, tipo Pretty Woman, ¿o no?
De las que te gustan, pero porque te gusta lo curioso. Nos llega desde Lombardía, en Italia. Es la historia de amor del anestesista Leonardo Cazzaniga y la enfermera Laura Taroni, que no tienes que decir así, ya tiene, está muy... Bueno, de 60 y 40 años respectivamente. Lo curioso de esta encantadora pareja es que ambos son maníacos homicidas.
Ah, entonces no es como Pretty Woman, es más como Bonnie and Clyde.
Es un poco de ese vale. Estilo, ¿ves? Y claro, entre asesinato y asesinato, pues floreció la pasión, ¿no? Entre los años 2011 y 2014 fallecieron en el hospital de Sarón, ¿no?
¡Qué barbaridad, qué barbaridad!
45 personas, Bea. 45 personas. No está nada mal teniendo en cuenta que la sanidad italiana es un poco chungui, ¿eh? O sea, tampoco te creas tú que son unas cifras desorbitadas. Bueno, entre los fallecidos están la madre y el ahora ex marido de la enfermera amante de este anestesista. Y también está muerto el padre del anestesista.
O sea, que antes de empezar con los pacientes se habían llevado por delante a parte de la familia, ¿no?
Eso parece. De momento se han comprobado 20 de estas 45 muertes y se ha determinado que al menos 5 fueron homicidios cometidos por estos dos pájaros.
Voluntarios.
Sí, sí. En total se sospecha que han podido matar a 35 personas. Dentro del hospital, a los pacientes con un alto estado de deterioro se les aplicaba el protocolo Cazzaniga, que
es mandarte al otro barrio antes de tiempo.
Sí, bueno, más o menos. Básicamente consiste en que este señor, el Cazzaniga, les metía un chute de un mejunje raro en el body. Entonces, claro, desde el año 2013 los demás integrantes del hospital se habían quejado de varias prácticas raras que estaba llevando a cabo este hombre. Los dos amantes han sido detenidos en el marco de la operación Ángeles y Demonios. Y el informe policial incluye diálogos horrendos, dan cosilla, ¿eh? Tras acabar con la vida de su marido, la enfermera le dijo a su amante que por él sería capaz de acabar también con la vida de sus dos hijos. El mayor de ellos tiene 11
qué
años,
horror,
para que
qué
te
horror.
Hagas una idea. Bueno, afortunadamente el anestesista le dijo que a los niños no.
Ah, bueno, bueno.
Qué buena gente, ¿eh?
Ah, bueno, él nada de niños.
Pero bueno, claro, según los investigadores, ella tenía un sueño muy bonito que era llevar a cabo una masacre en familia, todos juntos. ¡Qué bonito!
Es complicado, Fran, encontrarte con alguien tan maníaco como tú.
Sí, sí. Bueno, ¿no? Eso que tiene...
Por eso el asesinato casi siempre es solitario. Es una actividad solitaria porque es complicado encontrar a alguien que esté completamente de acuerdo contigo en llevar a cabo una práctica de estas raras.
Sí, sí. Bueno, hemos visto cosas también parecidas en España. No hace mucho. Pero bueno, y además que el 60% de las parejas se forman en el trabajo, ¿eh? ¿Ves?
¿Ah, sí?
Para que veas. Sí, qué bonito.
Mira,
qué bonito.
Ya empiezas a saber datos curiosos tipo yo.
Tipo tú.
Que no sabes cómo lo sabes, pero te lo sabes.
Y tengo unos cuantos más, ¿eh? Bueno, atentos, queridos amigos, porque al parecer la compañía estadounidense Cordish quiere invertir en Madrid. Y sí, yo sé que no tenéis ni idea de qué compañía es Cordish,
no.
Pero es una compañía que se ha encontrado debajo de los cojines del sofá unos 2.200 millones de euros con los que van a construir un super mega macro complejo de ocio hotelero, deportivo y comercial.
Ah, un estilo esto del Eurovegas que va a venir aquí a España.
Más o
no,
menos,
¿no?
Más bueno. O menos, más o menos. Tiene ciertas diferencias, ¿no? Ya han comprado 134 hectáreas del corredor de Henares y ahora quieren construir hoteles de 4 y 5 estrellas, discotecas, outlets, cines, piscinas, teatros, zonas de videojuegos, centros de convenciones para empresas y tal. Un super circo acrobático que va a estar ahí permanentemente. Spas, bueno...
Bueno, al no tener lo del juego, lo hemos evitado los problemas que tuvo el Eurovegas.
Claro.
Era lo que daba más guerra.
Claro, a ver, tiene un cierto porcentaje de establecimientos que se van a dedicar al juego también, pero no va a superar el 10%,
bueno.
¿Vale? Un 5, un 10%. Bueno, pero va a tener un porrón de cosas chulas que van a estar rodeadas además por 2.500 especies distintas de árboles y quieren crear con esto 56.000 puestos de trabajo que serán para gente de la Comunidad de Madrid. En los primeros años tienen pensado ganar entre 4.000 y 5.000 millones de euros, más o menos nuestro sueldo de aquí de COPE. Y dicen además que la construcción hará que visiten la ciudad madrileña 1.5 millones de turistas extra al año. Además no va a haber que modificar leyes como pasaba con el tema de Eurovegas.
Pues eso está muy bien, a ver si es verdad que puede instalarse aquí.
Esto es legal. Y vamos ahora, si te parece, nos vamos a relajar así un poco.
Venga, descansando.
Que estamos aquí tensos, ¿eh? Porque falta pulpo y tal y nos ponemos un poquito nerviosos. Pero vamos a relajarnos para hablar de la UNESCO. Ayer os contaba que han considerado las fallas patrimonio de la humanidad. Pero hoy han considerado patrimonio todo lo contrario al petardeo ahí, pim pam, bullicio y quema de cosas, ¿vale? Hoy han declarado al yoga patrimonio inmaterial de la humanidad. Y lo han hecho en Addis Abeba, considerando esta práctica pues ha influido notablemente en la salud, en la medicina, en la educación y en las artes y en el dolor de cuello que tengo yo aquí. Porque
¿sabes,
antes
Frank,
me intenté...
que yo hice durante 2 años yoga y lo tuve que dejar?
¿Y por qué lo dejaste?
Porque me ponía nerviosa.
No me digas. Es que va todo muy lento,
ya,
pero ¿no?
Es que claro, cuando somos muy nerviosos... tenemos que, es al revés, yo creo que estamos equivocados. La gente nerviosa lo que tiene que hacer es soltar toda esa energía.
Claro, es que lo
y
que te
si la obstruyes con el yoga, lo que haces es que te dan unas ganas de ahogar al profesor.
Tremendas, ¿no?
Jo. Tremendas. Es que lo dejé.
Pero eso es que no encontraste tus chakras, tía.
No encontré nada.
No
soportaba más de 5 minutos en la misma postura.
Bueno, pues si te parece, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarnos de zen y de moñadas.
Venga, vamos de
porque sí, porque tenemos en nuestras manos Blue and Lonesome. Es el nuevo disco de los Rolling Stones y suena así. Menuda pasada. Es un Back to the Origins bestial, con revisiones de los covers con los que empezaron los Rolling Stones su carrera, grabado en vivo el año pasado. Y suena setentero, suena sucio, suena a que no estás tirando tu dinero en
otra recopilación.
¿Verdad? Suena a gran álbum
muy bien.
De los Rolling Stones. Y esto que oyes es Hate to See You Go. Vamos a darle un poco de caña.
Vamos a escucharlo. She's my desire. She's my desire. She's my desire. Something that you said, something that you said. Qué bien suena esto de los Rolling, ¿eh?
Está guay, ¿eh?
Esto se lo ha perdido Pulpo, este momentazo. De las 4 y 34 de la mañana. Pero ahora nos vamos con otro tema que también mola. Loquillo, el gran Loquillo, me olvidé de vivir.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero.
En este momento con Loquillo, Diego Suárez, saludos de unos ponedores recogiendo leche.
De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento. Ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento.
Y Pablo, hoy con B. Calderón Alonso, aquí me quedo.
Me olvidé de vivir, de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía.
El 950-6006, ese es el teléfono que tienes que marcar si quieres conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Y me comenta Mónica que ya tengo conmigo a Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Bea. Hola, Bea.
Buenos días. ¿Desde dónde me llamas?
Desde Las Palmas de Gran Canaria.
Vaya, hombre. Mira. Vaya, hombre. ¿Tenía que llamar desde Las Palmas?
Sí, sí. Mira, yo soy ponedor de calles. Ya lo sabéis, pero es que me está entrando envidia. De ir a los demás oyentes a llamar y hablar. Acaba de llamar a llamar un policía local de Pagón, creo que era, ¿no?
Sí, hemos puesto, siempre ponemos un resumen del día anterior o de la semana anterior, y eso es lo que tú has escuchado.
Sí, mira, yo soy policía local jubilado, llevo 10 años jubilado aquí en Gran Canaria, la ciudad, uh-huh. y llevo 10 años jubilado. Y yo ya tengo el título de poblador de calle, ¿eh? Lo tengo ya.
Ah, ya tienes el diploma.
Sí. Entonces, el diploma.
Entonces ya has entrado con nosotros en otra ocasión.
Sí, 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 ya he estado dos veces allá para allá.
Madre mía. Y eso ya es vicio, Antonio.
Dime.
Eso ya es vicio.
Ah, sí, sí, que me gusta. yo duermo con la coche, con la copa y me despierto con la copa, ¿eh? Así que ahora a continuación de ustedes, Carlos Herrera. Bueno, ahora voy a caminar, ¿eh?
Ahora te vas a dar un paseíto, claro.
Sí, ahora.
Nos llamas.
Sí, aquí ahora mismo habrá 22 grados, pero dentro de pueden llegar a los 27, hoy 27 grados.
Claro, claro, es que tú nos llamas desde Gran Canaria para decirnos que te vas a dar un paseíto y restregarnos al resto de la península, que ahí vivís genial.
Mi señora y yo, ahora a las 4:30 salimos, mi señora y yo, 4:30 de aquí, 5:30 ahí, caminamos una horita todos los días.
Con 22 graditos, tan ricamente.
20, sí, sí, 22, 23 habrá, sí. Ya después, ya a las 12 o a la 1 de la tarde, ¿no? Ya estará 27.
Me comentabas, Antonio, que eres policía local. Sí, ¿cuándo entras? Jubilado.
Llevo 10 años jubilado. Yo ingresé en el cuerpo aquí en el 67, el 25 de enero del 67. Uh-huh. Y me jubilé en el 1907. Estuve 41 años en el cuerpo aquí, en la ciudad, uh-huh. En Las Palmas.
Siendo policía local, ¿fuiste ponedor de calles o solías tener horario más de día? ¿O alguna vez te tocó poner las calles?
Con la noche poco, no, porque con la noche trabajaban voluntarios, no, les pagaba la autoridad. Y yo no quise trabajar mucho con la noche, trabajaba siempre de día porque tenía también cuatro hijas y tenía que ayudar a mi señora y prefería dejar de percibir el plus de la autoridad y trabajar solamente de día.
Y sin embargo, ahora jubilado eres ponedor, eres madrugador.
No, soy ponedor, por eso. Ustedes dan vida. Pues yo hace un año y pico creo que los estoy oyendo y ustedes nos dan vida a nosotros.
Pues, aunque... desde que empezamos.
Sí, la verdad que esto da gusto. Acabo de oír la historia de los dos pajaritos italianos, de la anestesista, la enfermera.
Tú imagínate que te toca un pájaro de estos.
Fuerte cosa, se quedó asombrado.
Madre mía, bueno.
Pues vea, yo sé que tendrás otra llamada y...
Sí, y tenemos que continuar con el programa, que hoy tenemos muchísimas cosas, pero nos encanta que nos hayas llamado, Antonio, desde Gran Canaria, para darnos envidia. 27 grados hoy se esperan allí en las islas.
Sí, mira, para decirte que Las Palmas jugó ayer en Huesca. La Unión Deportiva jugó ayer con el Huesca,
sí,
para el partido de Copa del Rey.
Sí.
Estaban helados de frío.
Pobrecitos míos, claro.
Ahí arriba, claro, hay Huesca que hay. La nieve, tiene que estar la nieve ahí. Yo estaba en Huesca y tiene que estar la nieve.
Menudo contraste.
Sí, la verdad que aquí, bueno, pues...
Eso es un privilegio. Antonio... te mandaremos, porque tú me has comentado que tenías el diploma oficial de ponedor de calles, pero no sé si tienes el de la bandera de España.
Ah, vale.
Si no le tienes, yo creo que voy a hablar con Mónica para que te lo envíen también, ¿vale, Antonio?
El de la bandera no lo tengo, ¿no?
Bueno. Es que ahora lo estamos haciendo nuevo, y lleva una banderita de España además de la cara del pulpo. Entonces te lo vamos a mandar, si te parece, Antonio.
Pues un saludo para todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿eh?
Un besazo.
Para todos, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Autonómica y todos. Para
muy
todos.
Bien.
Un saludo para todos, ¿eh?
Muy bien, y pasarlo bien en ese paseíto.
Venga.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos poniendo las calles y una semana más nos visita, está ya con nosotros el cocinero universitario Alberto Valle. Seguro que este fin de semana nos sorprende de nuevo con algo rico a la par que sencillo. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás? Pues muy bien. Oye, cuéntanos, a ver, ¿qué podemos preparar así tranquilitos en casa este fin de semana?
Pues mira, pues este fin de semana os traigo otras tres propuestas y a ver qué os parece.
Empezamos con la primera.
Venga, empezamos con unas enchiladas de pollo con queso. Ingredientes para dos personas: dos pechugas de pollo, cuatro tortitas, medio bote de alubias pinta o negra, como le gusta a cada uno, una lata grande de tomate triturado, una cebolla tierna, dos pimientos verdes, dos ajitos, crema fresca, queso para gratinar, guindilla, tabasco o jalapeño, ya cada uno el pique que quiera ponerle, aceite de oliva, sal y de especia vamos a echar orégano, comino y pimentón dulce.
Empezamos un poquito fuertecito, ¿no?
Para beber agua.
Al que le guste el picante, de momento vamos perfecto.
A ver, pues vamos con la elaboración de las enchiladas. Pues si te ha sobrado pollo, de pollo asado, de que hayas quedado con Ari y te ha sobrado las pechuguitas, se desmenuzan bien, que no tienes el pollo que te haya sobrado, pues nada, coges dos pechuguitas de pollo, un poquito de leche, que las cubra, nuez moscada, pimienta negra y sal, y que cueza durante 10-12 minutos. Ahora, cortamos el pimiento verde y la cebolla a cuadritos. Sofreímos y una vez sofrito, añadimos el picante. Ya de picante, pues lo que digo, al gusto del consumidor, echamos todas las especies, el orégano, el comino, el pimentón dulce, y acto seguido, el pollo desmenuzado. Con las alubias, movemos en una sartén todo junto a fuego medio durante un minuto.
Uh-huh.
Ahora, es momento de hacer el tomate. Ponemos una sartén, máxima potencia, como siempre os digo, añadimos dos cucharadas de aceite de oliva y echamos el ajito picado. Cuando empieza a dorarse, rápidamente añadimos la lata de tomate triturado y freímos a fuego medio durante 10 minutos.
Muy
un poquito bien. De sal, un poquito de azúcar para quitarle la acidez y tenemos un tomate estupendo. Pasados los 10 minutos es el momento enchilada. Vamos montando enchilada. Ponemos la tortita, la cubrimos con una capa de crema fresca, le ponemos el relleno de pollo con alubias, un poco de tomate del que hemos hecho, quesito rallado, si le queréis echar un poquito de cilantro, le pega que te cagas el cilantro. Enrollamos la enchilada y la ponemos en una fuente de horno. Una vez que tengamos todas las enchiladas, la metemos en un recipiente para horno, y nada, cubrimos, crema fresca, un poquito de tomate, el quesito por encima, al horno, 180 grados, 10-12 minutos y vea, a disfrutar de plato.
De segundo, ¿con qué nos sorprendes hoy? A ver.
Pues mira, vamos a sorprenderos con una merluza rellena de seta y puerro gratinado.
Qué buena pinta, a ver.
De postre vamos a hacer un bizcochito de garbanzos con chocolate.
¿Un bizcocho de garbanzos?
Sí, garbanzos cocidos, eso es lo que vamos a usar. En vez de harina vamos a usar garbanzo.
Bueno,
¿qué te parece?
Perfecto, lo de la merluza rellena gratinada, a ver, ¿cómo tenemos que preparar?
Pues mira, vamos a hacer la merluza. Ponemos una sartén al fuego y le damos máxima potencia. Añadimos 3 cucharadas de aceite de oliva y cuando esté bien caliente añadimos las setas y el puerro cortadito a juliana. Sofreímos hasta que el puerro empiece a transparentar y una vez que lo tengamos así en ese punto, añadimos la nata. Le ponemos un poquito de nuez moscada, un poquito de pimienta negra y sal. Dejamos reducir y así ya tendremos, cuando empiece a espesar la nata, tendremos nuestro relleno. Ahora ponemos una bandeja de horno, ponemos los lomitos de merluza aplastados un poquito,
¿sí?,
una cucharita de o dos de relleno, ya cada uno que lo rellene como el grosor que quiera, y tapamos con otro trozo de lomo de merluza. Uh-huh. Le ponemos un trocito de mantequilla y un chorroncito de vino blanco, y eso lo vamos a meter al horno. Precalentado, 180 grados durante unos 7-8 minutos. Pasados esos 7-8 minutos, sacamos la merluza, le ponemos un poquito de pan rallado, una cucharada de mayonesa. Ese pan rallado es para que la mayonesa no se vaya para los lados, sino que se quede encima de la merluza.
Vale.
Echamos la cucharita de mayonesa, otro poquito de pan rallado para que se quede así el color doradito y gratinamos 220 grados hasta que gratine. Habrá que echarle un ojo porque ya sabes que cada horno de cada casa gratina de una manera.
Es distinto.
Y una vez que esté gratinado, pues nos queda disfrutar.
Exquisito. Y vamos con el postre, que para mí siempre es el plato favorito. Siempre hay que hacer hueco a este último.
Pues mira, pues el bizcocho garbanzos, como te he dicho.
Con chocolate. Arranca. ¿Cómo nos ponemos a ello?
Pues mira, vamos con 150 gramos de azúcar moreno, la ralladura de dos naranjas, 200 gramos de garbanzos cocidos y escurridos, un plátano maduro, 150 gramos de zumo de naranja, 3 huevos fresquitos, 80 gramos de cacao en polvo, medio sobre de levadura, 50 gramos de nueces troceadas y vamos a coger un poquito de azúcar blanco, azúcar glass, para espolvoreárselo por encima. Así que vamos a elaborarlo. Empezamos precalentando el horno, 180 grados, después ponemos en el vaso de batidora la piel de naranja, el azúcar y le damos candela a la batidora. Añadimos los garbanzos, como ya he dicho antes, los garbanzos ya están cocidos.
¿Sí?
Es muy importante, no le echéis garbanzos duros porque vaya a romper la batidora. Echamos el plátano, el zumo de naranja y le volvemos a dar batidora. Cuando lo tengamos bien triturado, vamos añadiendo los huevos. Uno a uno, vamos mirando que estén buenos, que no estén malos, si no nos van a fastidiar el bizcocho. Y batimos hasta que estén bien integrados. Incorporamos el cacao, la levadura y otra vez le damos batidora. Ahora vamos a añadir las nueces y con una espátula, ya no le vamos a dar más batidora, con una espátula vamos a moverlo para que las nueces se mezcle bien.
Se mezclen con todo.
Exactamente. Echamos la mezcla en un molde que previamente hemos engrasado con mantequilla. Si tenemos estos de silicona, pues no le hace falta. Horneamos 180 grados durante 40-45 minutos. Dejamos enfriar el bizcocho y una vez frío, un poquito de azúcar por encima y tenemos un bizcochazo de ole.
Un menú muy completo, ¿eh? Tenemos enchiladas de pollo, tenemos también pescado con la merluza rellena gratinada y luego tenemos también legumbres metidas en el postre. Bizcocho de garbanzos con chocolate.
Exactamente.
Alberto Valle, muchísimas gracias por venir una semana más a contarnos este menú para el fin de semana.
Muchísimas gracias a vosotros y como siempre, un placer empezar los viernes con vosotros.
Un besazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Según los últimos datos de audiencia, el grupo COPE sigue creciendo con 6 millones de oyentes diarios.
Somos más entretenimiento con Carlos Herrera como el referente de las mañanas, que consigue lo que nadie, ser el único programa de esta franja horaria que gana audiencia.
¿Qué tal, Mercedes? Buenos días.
Buenos días, Herrerita.
¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal?
Pues yo ya soy feliz, es mi mejor regalo de Navidad.
Y por eso te decimos gracias.
COPE, referentes que se hacen oír.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hoy es viernes y vamos a finalizar nuestro peculiar repaso a la música italiana con una canción que fue número uno en nuestro país en el año 1976. La cantaba Sandro Jacobbe, que ahora mismo tiene 64 años y 15 discos con su nombre. La canción fue todo un hit, versionada posteriormente por multitud de artistas, pero no solamente triunfó en España, 3 años después de arrasar aquí, arrasó también en Latinoamérica.
Has estado mucho tiempo en España, es por eso que hablas español, ¿no?
Ahora hace tiempo que no hablo, pero eso porque apunto, yo soy 3 años que me marcho por España, y 3 años porque el mio primer éxito fue hace 3 años. Haciendo gala, haciendo, no sé, televisiones.
La primera canción de éxito la grabaste hace 3 años y esto funcionó, sí, muy bien en España, ¿no?
Sí, en España y también aquí, pienso.
¿Eso es el Jardín Prohibido?
El Jardín Prohibido.
¿Podemos recordar un poquito esa canción?
Esta tarde vengo triste y tengo que decirte que tu mejor amiga está de entre mis brazos. Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias. Su cuerpo me rogaba que le diera vida. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozo durante un minuto. Mi mente lloraba tu ausencia. No lo volveré a hacer más. No lo volveré a hacer más. Pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansado. Eres tú, que eres tú, que siempre serás tú. Lo siento mucho, la vida.
Bueno, este jueves nos llegaba esa gran noticia de que en el EGM teníamos un dato estupendo, 76.000 oyentes, y vosotros nos estáis dando la enhorabuena y las gracias al mismo tiempo a través de nuestras redes sociales en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter arroba poniendo calles y en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Óscar García decía: buenos días, equipazo, por fin se han escuchado mis súplicas y en el EGM ha sonado y bien fuerte Poniendo las Calles. Nos alegramos muchísimo toda la familia, Vane, nuestro pequeño Gonzalo y yo, sois un ejemplo a seguir día a día. Gracias de corazón por todo vuestro esfuerzo y trabajo hacia nosotros los oyentes. Un besazo fuerte y un abrazo. Suco 20 decía: la audiencia no es tonta y lo sabéis, sois top. Juan Luis Gámez: enhorabuena, merecido premio al esfuerzo y al buen trabajo. Seguid así, sois increíbles, decía Erika. Gracias a vosotros el trabajo es muchísimo más ameno. De verdad, chicos, gracias. No sois conscientes de lo mucho que ayudáis a gente que madrugamos tantísimo. Marimar nos daba las gracias por acordarnos de los que nos escuchan en podcast. Antonio Riaño: me honra ser uno de esos 76.000 ponedores, aunque ahora por una operación no os pueda seguir, pero en cuanto pueda y me tendréis. Un abrazo muy fuerte a todos. También María Ascensión: sois buenos y eso tiene recompensa. Yo soy ponedora con título. Y si bien empecé siguiendo a Herrera, ahora ya el pulpo me tiene ganada. Bueno, muchísimas gracias por esos mensajes. Hay más, los leeré en la siguiente hora. Pero es que ahora nos tenemos que ir con Fran Baliño. A las 4 y 53 de la mañana llega con otra tandita de noticias raras, extrañas, que nos traes. A ver con qué nos sorprendes
muchas
ahora.
Cosas. Vamos a comenzar nuestro segundo repaso a la actualidad comentando las restricciones de tráfico en el centro de Madrid, porque si hay 76.000 personas al otro lado, será porque a alguno le puede interesar.
Es muy importante, sí.
Desde hoy a las 5 de la tarde, los vehículos personales no podrán acceder a la Gran Vía, a Atocha y a la calle Mayor. También habrá cortes puntuales de tráfico en la calle Segovia, en la ronda de Atocha, en la ronda de Valencia, la de Toledo y en la Gran Vía de San Francisco. Ojo, porque si eres residente o tienes una plaza de parking allí, sí que puedes entrar, que para eso te ha costado un riñón la plaza. Vale. Y si tienes pensado pagar una plaza en un parking público unas horas, también podrás acceder, pero deberás evitar todas estas calles que he dicho porque van a estar cortadas. Nosotros, de todas formas, te recomendamos utilizar el transporte público porque si no, porque si no vas a flipar. Vas a flipar.
Pero bueno, esto pasa todas las Navidades en Madrid. Y yo creo que lo mismo, el corte de la Gran Vía es la primera vez que se hace. Vamos a ver si funciona.
Vamos a ver si funciona. Venga.
Oye, porque hay mucho espacio para los peatones.
Os iremos informando a medida que tengamos novedades. Y vea, ya tenemos otro dato curioso para manejar, ¿eh? Porque por fin han calculado el peso de todo lo que el ser humano ha construido en la Tierra, en
todo.
Este planeta. Todo, todo, todo.
Los edificios, por ejemplo, los coches.
Los edificios, los coches, los smartphones, todo, 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 todo. Todo lo fabricado por el hombre pesa, atención, 30 billones de toneladas. Imagínate la báscula. Flipante, ¿eh? 50 kilos por metro cuadrado.
No vayamos a hundir la Tierra.
De cosas que hemos... el planeta tiene que estar ya hartísimo de saturado. Que lo carguemos con tanto peso, chavales. En plan, vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, ya existen más creaciones humanas, Bea, que animales y plantas vivos. Han sido los científicos de la Universidad de Leicester los que han determinado este peso. Y están preocupados los chavales con el tema, ¿eh? La verdad, estamos hablando ya de una tecnoesfera.
Ah, se llama así.
Sí, sí, sí.
Vale.
Y la tecnosfera está compuesta por miles de millones de cacharros, como los smartphones, los CDs y tal, que serán hallados dentro de miles de años en excavaciones. Y claro, como nosotros
y estarán en museos. ¿Tú eres consciente de eso? De que dentro de 700 millones de años el iPhone...
Un compact disc de Juan Magán, ¿no?
Y un compact disc de Juan Magán estará en un museo, sí, como así, como algo extraño.
Sí.
Imagínate... Los CDs dentro de 700 millones de años.
Ya, y yo qué sé.
¿Eso no se usará?
No, por supuesto que no. Ya no se usa ahora, casi. Que
todos
¿cuánto
se pagará por un CD de Juan Magán?
Y bueno.
Dentro de 700 millones de años.
Si ya 12 euros me parece carísimo, imagínate dentro de 700 millones.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Esas cosas son curiosas de tener.
Sí, sí, son curiosas de tener. Por cierto, estos cacharros todos tardan un montón en biodegradarse, pero pronto también van a durar muchísimo. En la Universidad de California, un estudiante ha inventado sin querer, repito, sin querer, una batería que dice... dura 400 años.
Bueno, esta que se olvide de comercializar la batería porque entonces no se venderían tantos productos, claro. Si a ti te dura la batería 400 años, pues sigues con el mismo móvil toda la vida.
Te dura la batería 400 años. Ahora, la carga no, la carga se agota. Claro, pero imagínate. Voy a ponerme a cargar la batería. Vuelvo dentro de 150 años.
Salvo alguna gente que es así muy pejiguera.
Sí.
Por regla general tú cambias el móvil pues porque ya le cargas y a la hora te has quedado sin poder hablar con nadie y sin poder mirar el WhatsApp. Entonces, claro, aquí está el tema. Si te dura 400 años, no lo vas a tirar.
Bueno, siempre se van a inventar algo nuevo. Bueno, te comento cómo se lo inventó. La chica estaba estudiando el uso de nanocables, es decir, cables enanos, nanocables, microscópicos para fabricar baterías. Pero claro, tras varias recargas se iban rompiendo poco a poco los cablecitos estos en cuestión. Uh-huh. Así que decidió recubrir unos nanocables de oro con un poco de gel.
Claro, es que el oro es lo mejor para todo.
Claro, recubrió los cables de oro con un poquito de gel, electrolito de plexiglas y un poco de dióxido de manganeso, cosas que todos tenemos ahí por nuestra casa. Y puso esta batería a cargar y a descargarse a toda pastilla, así durante 2 meses. Y mira, si un portátil supera en total entre 300 y 500 cargas y luego ya no vale para nada,
no nada,
se queda ahí hecho un churro la batería tal, pues esta estudiante llamada Mia Le Tai ha cargado y ha descargado su batería unas 200.000 veces en 3 meses.
Lo que te cuento.
Lo que quiere decir que aguantaría 400 años si fuera la batería de un portátil. Y seguramente por esta razón no llegaremos a verla. Jamás.
Eso ya
jamás
te lo puedo asegurar.
Porque va. Bueno, os iremos contando más datos a medida que los vayamos conociendo. Pero ahora voy a contaros la historia de Camille. ¿Quién es Camille? Pues Camille es un chaval polaco de 25 años que se cogió una buena castaña haciendo botellón. Y claro, en un momento determinado el cuerpo le dijo, basta ya, hasta aquí hemos llegado, y se desmayó. Pero los médicos le dieron por muerto debido a la gran ingesta de alcohol que le provocó un coma etílico. El caso es que el chico se despertó con todo el resacote del mundo en la morgue de la región de Kamiennagora.
¡Qué mal rollo, por Dios!
Sí, sí, se despertó allí en una cámara frigorífica de estas. Y claro, el guardia de seguridad...
Médicos eran buenos también.
Sí, sí, sí. Bueno, el caso es que el guardia de seguridad estaba así escuchando golpes, pero claro, pasaba del tema porque decía, si están todos muertos, que yo estoy aquí.
Y qué susto, además.
Tranquilamente.
Que escuches
escuchando
golpes
poniendo las calles.
De la cámara frigorífica de la morgue.
Pues sí, pues sí. El caso es que decidió abrir el armarito de los cadáveres y se encontró con Camille en pelota picada pidiéndole una manta porque estaba, claro, frío, es una cámara frigorífica. Entonces,
y agua.
Claro, y este hombre naturalmente lo que hizo fue llevarse a Camille al hospital para obtener una segunda segunda opinión de otro médico, que en este caso confirmó que, pues sí, que Camille está vivo.
Va a estar vivo.
Y en perfecto estado de salud. Le damos otra vez la bienvenida a la vida. Y lo vamos a celebrar, la vida de Camille, con este tema. Vamos a hablar de música. Antes estábamos comentando que Rammstein ya están confirmados como cabeza de cartel del Resurrection, pero ojo, porque no es la única confirmación del día. Tendremos a Franz Ferdinand este verano en el Low Festival 2017 de Benidorm. Y suena Ulises. Vamos a darle un poco de caña. Come on, let's get high. Come on, look, so what you got next door. Walk 25 miles, oh.